La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Vamos a hablar de esta historia bien bonita. San Juan, John, chapter 21, verse 1 through 14. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Cuántos van allí? ¿Cuántos son allí? Tres, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, ¿cuántos hijos tenía Zebedeo? ¿Alguien se acuerda? Tenía dos, Santiago y Juan. Y entonces, tres más dos, ¿cuánto es? Y otros dos de sus discípulos. Entonces, total eran siete. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y no les tuvo que decir dos veces, ¿verdad, hermano? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Diga conmigo, nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Como que si Jesús no sabía, ¿no? Póngamela en inglés, hermano Miguelito. Esa palabra, hijitos. Then Jesus says unto them, children, have ye any meat? En otras traducciones, se las voy explicando aquí a unos a la vez para ganar tiempo. Pero en otras traducciones, les dijo como en forma de burla. Bueno, aquí usa la palabra men. Hey, ustedes, les fue bien, ¿verdad? Pescando. Como cuando vamos nosotros y no agarramos nada y alguien burlando los dice, hey, bastante agarraron, ¿verdad? Verso 6, ¿y qué le dijeron ellos? Nada hemos agarrado. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ese era Juan, es el Señor. Y Pedro, como era ese tipo de gente que no andaba pensando dos veces, dijo Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Para dónde cree usted que iba Pedro? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, ya para este tiempo ya iba uno a uno, ¿no? Y les iba dando en la mano y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesucristo, hermanos, sí resucitó. Aleluya. Esas son son señales que no podemos dudar. Levante sus manos, Señor Jesús. Te damos las gracias porque tú eres bueno. Deja que tu palabra cumpla con su propósito en esta noche. Déjame ver, Señor, la manifestación de tu fe. Llama la atención de este pueblo. Llama la atención de los niños, de los jóvenes. Deja que pongan atención, se puedan acordar de este mensaje. En el nombre de Jesús, yo mando que toda sordera espiritual sea echada afuera. Y toda ceguera espiritual sea echada afuera. Abre los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Dale la mano a tu hermano y dile: los hombres que se fueron a pescar y no invitaron a Jesús, y puede sentarse en esta noche. Los hombres que se fueron a pescar y no invitaron a Jesucristo. El otro día fuimos a pescar con los hermanos y el capitán no dijo que solo podíamos ir cuatro y no pudimos invitar al hermano Alexis. Y ni le dijimos tampoco. No le trajimos nada porque pues no agarramos nada. Un trueno sí los iba a pegar. Pero se fija, hermanos, que esta gente no les costó mucho irse a pescar. Ahora, este mensaje son 14 versículos y lo vamos a dividir en dos partes. Dos partes principales. La primera parte está del verso 1 al 5 y después la segunda parte del verso 6 al 14. Y le voy a enseñar una manera un poco rara hoy. Lo vamos a ir versículo por versículo y dando un poquito comentario de cada versículo. Y vamos a ver qué dice Dios. Aleluya. Y donde sintamos que el Señor está ahí, lo vamos a quedar. Gloria a Dios. Ahora, esta gente se fue. En el verso 1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahora quiero que noten algo ustedes, hermano. En el versículo, San Juan tiene 21 capítulos. Y si usted lee o ha leído la Biblia alguna vez, va a encontrar que San Juan parece que termina en el capítulo 20. Se siente como que allí termina ese capítulo. Y por alguna razón, ese libro no estaba terminado según Dios. Y fue necesario incluir esta historia en el capítulo 21. En el capítulo 20, verso 30 de San Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Suena muy bien para terminar un libro, una muy bonita conclusión. Pero en el capítulo 21 nos habla de esta historia, que es bien interesante. Y este capítulo nos va a enseñar a nosotros de dos tipos de cosas. La primera, como les dije, la vamos a dividir en dos pedazos grandes. La primera, vamos a hablar acerca de qué sucede cuando una persona confía en su propia carne y completamente decide no incluir a Jesucristo en nada de lo que hace. Vamos a ver qué tipo de fracaso llega a tener esa persona. Entonces, la primera parte dice que la obediencia a la carne te traerá completo fracaso. Y la segunda parte te va a decir de que si nosotros obedecemos al Señor, vamos a tener completo éxito espiritual. Y encontramos esta gente aquí. Y es un poco raro, hermanos, esta gente, porque el Señor era bien específico en las instrucciones que daba. Encontramos en Mateo 28, 16, El Señor dando instrucciones a estos discípulos. Y mire las instrucciones que le dio en el verso 16 de Mateo 28 y 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces viene Jesucristo ya a punto de irse, empieza a dar instrucciones. Y les dice, se me van a ir al monte en Galilea. Y allí me van a esperar. Y no se lo sugirió, sino que lo mandó. Muchas personas hoy están viviendo para el Señor, como que el Señor les está sugiriendo las cosas. Pero el Señor no sugiere nada, hermanos. El Señor manda. Uno solamente puede sugerir si uno, número uno, no tiene la autoridad, o número dos, no sabe lo que está diciendo. Pero en el caso de Jesucristo, Él no anda con sugerencia. Muchas personas hoy en día, aún personas que vienen a la iglesia, piensan que los 10 mandamientos son las 10 sugerencias. Pero no son sugerencias, son mandamientos. Jesucristo les ordenó, les dijo, se me van para el monte en Galilea. ¿Y a dónde los encontramos nosotros? En este capítulo 21 de San Juan, no los encontramos en el monte, ¿verdad, hermanos? Dile a tu hermano, no están en el monte. Yo no sé de dónde se les metió que en vez de irse para el monte, se fueron a pescar. Interesante. ¿Estaban a dónde? Dice la Biblia. Estaban en Tiberias, en el mar. Interesante. El Señor los manda para la montaña, ellos se van a pescar. Yo pienso, hermano, y algunos comentarios que estaba leyendo de esto también piensan, de que estos hombres sí obedecieron a Jesucristo. Dice que es muy probable que ellos se fueron al monte como el Señor les dijo, pero que el Señor después de un tiempo no vino como les había dicho, y ellos dijeron, bueno, el Señor no va a venir, y vamos nosotros a hacer lo que sabemos hacer. No sé, hermanos, si usted algún día ha vivido así, que esté esperando algo en el Señor y la fe le empieza a fallar. Y usted dice, el Señor no va a venir. Y empieza a esperar un año, empieza a esperar 2 años, y usted está allá en la montaña sin saber qué hacer. Y después de un tiempo, se va usted a hacer lo que hacía antes, lo que mejor sabe hacer. Yo le quiero animar en esta noche, quédate en la montaña donde Dios te dijo. Quédate en la montaña donde el Señor te mandó. Espera al Señor ahí, porque el Señor va a llegar cuando Él sepa que es el tiempo. No te muevas. Vete, mantente en la montaña. Bueno, y entonces lo encontramos ahí en la montaña, tal vez. Este nada más aquí nos estamos imaginando. Los encontramos en la montaña. Esto yo pienso, yo estoy de acuerdo con el comentario que pienso que sí se fueron a la montaña. Pienso que ellos no se fueron directamente al mar. Pienso que sí se fueron y estuvieron un tiempo en la montaña. Y mientras Jesucristo los estaba probando la fe de ellos les faltó. Ahora, les falló. Ahora les quiero decir algo aquí acerca de esperar. Esperar no es un asunto fácil de hacer. Y algunos de ustedes, o algunos de nosotros, ahí nos tiene el Señor en este momento. Estamos esperando. Y esperar es de lo más desesperante que puede pasarle a un cristiano que tiene fe. ¿Quieres saber qué tanto te dura la fe y qué tanto se te vuelan los pistones? que te haga esperar el Señor más de lo que tú pensabas que necesitabas esperar. Es bien fácil operar cuando uno le sobra la fe. Mandamos que las enfermedades sean echadas fuera. Mandamos que las necesidades se cumplan, se suplan. Pero hermanos ministros, va a haber un tiempo donde vamos a tener que operar con la agujita casi en la E. Porque el Señor nos tiene que enseñar completa dependencia en Él. Y la única manera de enseñarnos completa dependencia es hacernos sentir que Él no nos está escuchando, que Él no está con nosotros, que sus oídos se han cerrado. Ahora, el padre de la fe es Abraham, y Abraham se le volaron las tapaderas de la fe al padre de la fe. Porque cuando lo que el Señor le había prometido no le vino, entonces quiso formular su propio plan. Y nos damos cuenta que la carne te va a llevar al completo fracaso. Y esto es lo que encontramos en esta historia. Esperaron tal vez por unos días y Pedro estaba. ¿Y a qué hora es que va a venir el Señor? ¿Y a qué hora es que va a venir el Señor? Porque Pedro era ese tipo de personas que era, no pensaba. Pedro era ese tipo de personas que hacía y después pensaba. Cortaba la oreja y después pensaba a ver cómo que él iba a salir de la cárcel. ¿No le parece bonito, hermanos, que el Señor también puede desaparecer la evidencia? Cuando Pedro le cortó la oreja a ese soldado, el Señor se la volvió a pegar otra vez, borrando la evidencia. El Señor tiene el poder para hacer eso, hermanos. Aleluya. Encontramos a Pedro desesperado. ¿Y a dónde está el Señor? Yo no puedo estar aquí. Esta montaña está frío en la noche, está caliente en el día, no tenemos nada que comer, apenas tenemos 3 años y medio de conocer a este Jesucristo, no sabemos si es verdad o no es verdad que resucitó, necesitamos hacer algo. Aquellos que se acaban de convertir, yo me acuerdo, hermanos, cuando vino el diablo a hablarme, porque el diablo va a venir a hablarte. No es un asunto de si que te va a venir a hablar. El asunto es que sí te va a venir a hablar. Y cuando te hable, va a venir a hablarte en duda. Y te va a decir, ¿será que en verdad recibiste el Espíritu Santo? ¿Será que en verdad Jesucristo existe? ¿A dónde está? Mira, no te ha sanado. Todavía estás en problema. Porque acuérdese que la definición de fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que es verdad porque Jesucristo lo dijo. Está escrito en la palabra. Vamos, dijo Pedro. Ya no, este asunto ya no me está gustando. Jesucristo, yo no sé si es que resucitó o no. Y vamos a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Pues Pedro, mucho te habías tardado, mano. Vámonos a pescar. Y se fueron a pescar. They went fishing. Aleluya. No preguntaron a decir, vamos a tener un culto de oración para saber qué dice Jesucristo, si es que nos vamos o no lo vamos. No. Ellos decidieron solitos ir a pescar. Dijeron, si lo ponemos a hacer caso a Jesucristo, nos vamos a morir aquí. No sabemos hacer otra cosa, no hace ningún sentido estar aquí viéndolo a la cara los unos a los otros, haciendo nada. No sabemos hacer ninguna otra cosa. Jesucristo nos ha abandonado, no ha llegado como Él dijo, nos vamos. Y dijeron los demás, nos vamos. Vamos a ir a pescar, a agarrar unos pescaditos. Ahora, hermanos, el asunto de pescar para ellos no era un asunto como el que vamos nosotros a pescar y vamos a tener buen tiempo, si agarramos bueno, si no también. El asunto aquí de pescar de estos hombres era de que si iban a comer en esa semana o no. Para ellos era un trabajo, para ellos era su profesión, el pescar. Y qué interesante, porque en Lucas capítulo 5 encontramos en el mismo lugar donde Jesucristo los reclutó para seguirlo, es en el mismo lugar donde los vuelve a encontrar de nuevo, después de que la fe de ellos les falta. We're gonna go back doing what we did before. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Era como que, es como que los hermanos ministros digan, bueno, vamos a, esto de predicar no me trabaja, no, el Señor no me prohíbe, voy a regresar a poner chirroco otra vez, voy a regresar otra vez a hacer carpintería, voy a regresar otra vez a hacer el techo porque el Señor no prohíbe. ¿Qué tipo de locura es ese? El Señor va a proveer. No nos ha fallado hasta el día de hoy y no nos va a fallar. Mantente en la montaña. Es como que la hermana Josie diga, hey, esto de convertirme y cerrar mi salón de belleza, no, me está trabajando. Voy a regresar a cortar cabello de mujeres otra vez. Y las mujeres pagan bien cuando les cortan el cabello. 40 pesitos, 50 pesitos, malas propinas. Yo no sé cómo yo sé eso. Pero el hermano Bernard fue el que me contó de un hombre que se convirtió en la iglesia Baton Rouge de los americanos. Dice que ganaba entre 70 y 80 mil dólares al año. Esto hace 40 años. Y cuando él se convirtió, tenía un salón de belleza, era peluquero. Y cuando él se convirtió, tuvo que cerrar el área de las mujeres, porque la Biblia dice que las mujeres no se deben de cortar el cabello, en 1 Corintios capítulo 11. Y obviamente, quien sea que se convierta también no puede participar en cortarlo, en las mujeres. Ahora en los hombres está bien, pero en las mujeres no. Entonces cuando este hombre dice que tenía, dice la hermana Bernard, que tenía tres niñas, tres hijas, y cuando se convirtió, el salario de él se le fue de 80 mil dólares a como 20 mil o 25 mil dólares, porque solo cortaba para caballeros, y los caballeros, pues, yo donde me cortan el pelo, en 5 minutos ya me lo cortan y pago 10 pesos. Imagínense, hermanos, para hacer 100 pesos tiene que cortarle a 10 varones, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Esto casi que no creen que hay que hacer la voluntad de Dios. Es como un dueño de alguna tienda que se convierta y antes vendía alcohol, y después de que se convierta tiene que parar de vender alcohol. Tiene que parar de vender cigarrillos. Porque Dios va a proveer. He dicho que Dios va a proveer. Aleluya. El Señor va a proveer. El Señor va a proveer. Diga conmigo, el Señor va a proveer. Vamos, confiésalo en fe. El Señor va a proveer. God will provide. God will provide. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Esto se lo voy a dar extra a los dueños de negocio. El Señor va a proveer. Hay algunas condiciones. Necesitas manejar bien tu dinero. Dios no es un Dios de tontos, hermanos. Y yo te garantizo que usted sabe sumar y restar. ¿Cuántos saben sumar y restar? ¿Necesitas manejar bien tu dinero? Oh, pero es que yo vivo por fe, varón. Bueno, sigue viviendo por fe, como le vuelvo a decir. El Señor no es un Dios de tontos, es un Dios de gente muy inteligente. Gloria a Dios. Y dice la palabra, ¿quién se pone a construir una torre sin primero calcular los gastos? Aún la palabra calculadora está ahí y ni siquiera la habían inventado. Sin primero calcular los gastos. Aleluya. Ahora, muchos dicen, voy a comprar este carro por fe, un carro de $30,000 y el Señor va a proveer. ¿Por qué primero no crees que el Señor te ayude a ahorrar ese dinero? ¿Verdad, hermano? ¿Qué le parece? Señor, ayúdame a ahorrar. Y si no puedes ahorrar, ¿qué te hace pensar que vas a pagar ese carro? Pero es que yo no puedo ahorrar. ¿Y qué te hace pensar que lo vas a pagar? Ya teniéndolo. Bueno, eso es extra. Pero el Señor va a bendecir a las personas que dependan en Él. Gloria a Dios. Los dueños de negocio necesitan ser honestos en sus negocios. No necesitas hacer trampa a nadie. Porque el Señor va a proveer. Haz las cosas bien y el Señor va a proveer. El Señor te va a ayudar. You see what's going on here? Va a proveer. Los empleados no son tontos. Ellos saben cuando tú estás haciendo trampa. Y después te pones a predicarles. Se te fue por la alcantarilla eso que esta es tu predicación. Porque ellos saben. Gloria a Dios. Tenemos que confiar en Dios y decir, Señor, yo voy a hacer las cosas bien y tú me vas a ayudar. No me vas a fallar. Me vas a ayudar. Voy a pagar mi diezmo, voy a pagar mis ofrendas y voy a hacer el negocio, lo voy a correr bien y que toda la gente que hace trato conmigo se dé cuenta que yo corro mi negocio honestamente. Y el Señor va a proveer. I believe it. Yo lo creo. Ahora la Biblia dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es un mandamiento. Ahora César, ¿sabe cuánto está cobrando César en estos días? Está cobrando 38% de lo que tú ganas. Eso es lo que cobra César. ¿Sabe lo que cobra el gobierno estatal? 9%. Eso te pone como en 38 más 9, ¿cuánto es? Como 47. 47. Eso quiere decir que de un pezón grande que ganas, 47 centavitos se van para el gobierno. Y usted me dice a mí, pero pastor, si eso lo usan para ir a comprar bombas. Eso se lo dice usted cuando lo tengan en la cárcel. Ahora, si usted me llama a la cárcel, me tienen en la cárcel por no pagar los impuestos. Entonces yo le voy a decir, mire, voy a orar por usted para que Dios le dé la fuerza para que aguante el término que le den. Sí podemos hacer las cosas bien. El hermano Alexis es testigo de cómo los papeles que tenemos que llevar aquí en la iglesia, porque usted sabe que la iglesia es bien regulada por el gobierno porque se comete un montón de fraudes en las iglesias. Y nosotros guardamos los papeles, aún los hermanos que firman la ofrenda, ahí lo llevamos. Tenemos de todos los años desde que la iglesia empezó, tenemos los sobrecitos esos. Y a cualquier cosita la llevamos escrita porque nosotros queremos ser un ejemplo en la sociedad. Queremos que la iglesia sea un ejemplo en la sociedad. Y los dueños de negocios cristianos necesitan ser ejemplo. O si no, hermanos, el Señor te lo va a tener que quitar para salvarte.
¿Cuántos quieren que el Señor los salve? Yo quiero que el Señor me salve. ¿Cuántos quieren que el Señor los salve? Ahora miren, antes de que te salve, te tiene que quitar lo torcido. Porque en el cielo no va a entrar nada que esté, sea torcido. Y por el amor de Él, te lo tiene que quitar aquí en la tierra. Entonces, si usted anda ahí haciendo las cosas todas torcidas, el Señor te las va a quitar. Y yo no quiero que a mí me quite el negocio, Señor. Por eso, mejor lo tengo que hacer bien. ¡Aleluya! Por amor a la salvación. Bueno, el Señor va a proveer. Y estos apóstoles dijeron, el Señor no vino y aquí nos vamos a morir de hambre. Y regresaron, hermanos, 7 de ellos, y regresaron a lo que sabían hacer antes. Vamos a ir otra vez a pintar casas, a poner techos, porque esto de ser cristiano ya no nos está trabajando. El Señor es mentiroso, no va a cumplir con lo dicho. El Señor no es mentiroso, hermano. Tú tal vez no te quieres esperar lo suficiente para que el Señor te haga un milagro, ese es tu problema, pero el Señor es veraz. Él siempre va a llegar a la hora, no a tu hora, pero a la hora de Él, cuando ya haya trabajado con tu fe, cuando ya perfeccionó tu fe, ahí va a venir. Aleluya. En el verso 3 dice, 21:3, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Qué mala influencia de Pedro. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Dijo Pedro, voy a pescar. ¿Se fija el vocabulario que está usando Pedro? Voy a pescar, a mí nadie me manda. Esta es una decisión que yo estoy haciendo. La hermana Priscila y yo estamos pidiéndole al Señor su voluntad y no me puedo mover hasta que el Señor me diga su voluntad. Ya lo conozco. Ya sé lo que me pasa cuando me muevo y me pongo listo. Y digo, no, esta es una decisión que ya la puedo hacer. No, tenemos que oír del Señor, pero mire qué facilito. No dijeron el Señor dijo que lo esperáramos aquí. Se la tomaron entre ellos mismos y dijeron, vamos a pescar. Y no hubo nadie que le dijera a Pedro, no vamos Pedro, porque tenemos que esperar en el Señor. Simplemente dijeron, vamos. Dile a tu hermano, vamos. Vamos. Y fueron y se fue Pedro y buscó la barca que tenía ahí, que había dejado, había 3 años y medio. Se puso, la limpió bien y buscó las redes y se fueron a pescar. Gloria a Dios. Aleluya. Este es un muy buen ejemplo de cómo hacer nuestra voluntad. Jesucristo dijo cuando estaba orando que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase su voluntad. Cuando nosotros venimos al Señor, ya no es nuestra voluntad, es la voluntad de Jesucristo. Por eso tenemos que estar constantemente en oración para buscar su voluntad. Muy buena manera, hermano, para meterse en problemas cuando tú no cuentas con nadie. Esta muchacha me gusta, pastor, y me voy a casar con ella, le gusta y a usted no le gusta. Muy bien, estás haciendo tu voluntad. No contaste con el Señor. La jovencita dice, pues este jovencito me gusta y me gusta de él. Lo que le va a doler va a ser a usted. Y Dios quiera que solamente le duela aquí y no tengas que ir a dolerte en el infierno también. ¿Cuántos matrimonios están? La institución del matrimonio está siendo atacada hoy de que no trabaja. Yo quisiera atacar ese pensamiento. El hecho de que las personas no tienen su tiempo, no tomen su tiempo para consultar a Dios, no tiene nada que ver que la institución del matrimonio no trabaja. Si usted toma su tiempo para orar y ayunar hasta que el Señor conteste, yo te garantizo que va a trabajar ese matrimonio. Te garantizo que va a trabajar. Pero no, me le doy. Voy a pescar. Alguien diga, ese soy yo, pastor. ¿Y a quién más cree que le estoy predicando, hermano? Esta es una indicación de dándose su propia dirección. No consultaron con que él conoce el futuro. Esta es una manifestación del esfuerzo propio, de la voluntad propia. Voy a pescar, vamos a pescar. No estoy hablando de que pescar es malo, hermano. Aleluya. Cuando ya iba amaneciendo, verso 4, se presentó Jesús en la playa. Qué raro, qué bonito. Que el Señor sabe en cada momento dónde estamos nosotros. Aleluya. Él sabe dónde estás tú. Sabes a dónde duermes. Sabe, Él sabe todos los que se quedaron en la casa en esta noche que deberían de estar aquí. Él sabe dónde están. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. No te sientas mal cuando no conoces la voz del Señor. Deberías de pedirle que te enseñe a conocerlo, porque estos habían andado con el Señor y no lo conocían. Tal vez, hermanos, no lo conocían porque era muy de mañana. Tal vez no lo conocían porque quedó desfigurado. Tal vez no lo conocían porque andaba algún tipo de apariencia gloriosa en él cuando resucitó. Yo no sé, pero no lo conocieron. Pero el Señor sabía dónde estaban. Sabía a dónde lo había mandado. Y sabía dónde estaban. Y en el verso 5 viene y les hace una pregunta. ¡Hey! Muchachitos, ¿cómo les fue la pesca? Dile a tu vecino ahí. La última vez que hiciste tu voluntad, ¿cómo te fue? Pregúntale, pregúntele. Dele. Llega el Señor con las manos por detrás. ¡Hey, muchachos! Pónganme la traducción que dice men. En español traduce que son hijitos. Y uno de los comentarios dice que era cierto tipo de palabra. No era como hijitos, hijitos, como usted le dice a los hijitos cuando les está diciendo con amor. ¿Ok? ¿Entiende la diferencia? Cuando usted está contento con su hijo, le dice, ¿cómo estás, papá? Así. ¿Cómo estás, mi niño? Así. Pero cuando esté enojado con él, le dice, ¡ah, mijito, ya vas a ver! Hace mucha la diferencia cómo le hable. En esta traducción, le dice, ¡men! Jesus called to them, you don't have any fish, do you? ¿Se fija en inglés cómo le da vuelta la palabra? En inglés, la pone en forma de pregunta. ¿Verdad que no les fue bien? Alguien le da la gloria al Señor. En español dice, hijitos. Y usted se puede equivocar pensando que el Señor los está hablando como niñitos, como que si estaba contento con ellos. En la Reina Valera usa la, perdón, en la King James usa la palabra children, pero no pone bien la pregunta como la pone en esta otra traducción. No tienen nada de comer, ¿verdad? El Señor ya sabía que cada vez que alguien le desobedece, le va mal. Y él andaba buscando que ellos aceptaran que les había ido mal. Aleluya.
Levanta la mano al Señor, Señor Jesús. Jesus, speak to us, Lord. ¿Será que hay alguien que puede decir sí, pastor? Definitivamente. No le va a uno bien cuando desobedece al Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor.
Le dijo, hijitos, o si no, hey hombres. ¿Verdad que no agarraron nada? Él andaba buscando una confesión. Cuando el Señor te pregunte algo, no te pongas de listo. Cuando te pregunta algo, simplemente te quiere hacer confesar lo que has hecho, porque Él ya sabe lo que hiciste. Pero quiere que lo confieses para que te caiga en la mente lo que has hecho y te arrepientas. ¿A dónde está tu hermano Caín? El Señor no pregunta porque no sabe. Pregunta porque quiere una confesión. Quiere que nosotros digamos, ay, Señor, me descubriste, yo lo maté, perdóname. Pero qué triste que hasta el día de hoy ese espíritu de Caín todavía anda volando. Cuando escuchan la predicación y la predicación les descubre aún hasta las cosas más íntimas que hacen, y en vez de decir, fue Dios el que me habló, dicen, alguien le chismeó al pastor. En vez de decir, no, esto no lo puede saber el pastor así nada más. Esto no lo puede saber el predicador así nada más. Esto fue Dios que se lo mostró y me lo está diciendo a mí porque me ama, porque quiere que yo confiese esto que estoy haciendo en privado. Señor, perdóname. Me has descubierto por amor. Por amor a mí. Aleluya. Cuando tú escuches la predicación, nadie me ha contado nada a mí. Les digo la verdad, hermano, y no les exagero. Yo me trato de mantener de Facebook lo más posible. Si voy a usarlo, lo uso por un sentido oficial. Yo no quiero mirar tu vida como la vives allá lejos de la iglesia. Debería ser igual que la de aquí. Pero hay algunos de ustedes que son muy hipócritas. Mire, si usted se va a vestir allá como un mundano, vístase también cuando viene a la iglesia así, para que así nosotros le conozcamos que usted no anda fingiendo, que usted simplemente no ha aceptado lo que es el cristianismo, para poder orar por usted y poder pedirle al Señor que le ayude. Pero cuando el Señor te... Y los ministros, tengamos cuidado con ese asunto. No nos pongamos a profetizar aquí algo que hemos visto en Facebook. De verdad les digo. Y los dones que los hermanos que tienen dones en el Espíritu, les prohíbo andar usando lo que ustedes saben de la gente y diciendo que Dios dijo, porque esa es la mentira más grande que puedes hacer. Si Dios te dijo, Dios te dijo. Y si tú lo viste, no andes diciendo que Dios te dijo. Conocía yo una persona que usaba, Dios me dijo, no hombre, ¿qué Dios le iba a estar diciendo? Si Dios primero manda que seamos sujetos aquí, para que seamos sujetos al Espíritu, no podemos abusar. El hermano Charlie cuando estaba pequeño abusaba de la autoridad que él, bueno, no autoridad, de la relación que tiene con el pastor, que es hijo del pastor. Decía, mi papá dijo, yo no había dicho nada, pero la gente decía, ok, si el pastor dijo está bien. Hasta que le tuvimos que enseñar que si el pastor no dijo nada, que deje de andar diciendo que el pastor dijo. Muchos de nosotros hacemos así. Si tenemos un don y el Señor lo reveló es el Señor que lo reveló y no debemos de usar ni mezclar. Por eso manténgase lejos de esas cosas y no deje que esas cosas te vayan a influenciar en el ministerio. Cuando yo te predico de aquí, Dios me muestra algo, confíeme. Ponga atención, porque el Señor te está hablando. Aleluya. Muchas veces digo, el Señor me está poniendo o algo. Pero si tú en medio de la predicación sientes que el Señor te está descubriendo, es el Señor. Aleluya. Aleluya. Alguien alabe al Señor. Aleluya. Hijitas, ¿verdad que no agarraron nada? Qué bonito cuando uno puede responderle al Señor sinceramente. No. ¿Verdad que no te fue en ese matrimonio que tú formulaste? ¿Verdad que no te fue bien? ¿Será que puedes decir en esta noche? No, Señor. No. Ok, va a decir el Señor. Yo te voy a ayudar. ¿Ok? No te andes haciendo la víctima. No, sí, yo aquí, nada de eso. Diga, no, Señor. Yo sabía que no lo debía de hacer. Yo sentía eso aquí. Un día antes de casarme, yo sentía que, que esto no me iba a trabajar, pero no le hice caso a mis papás, no le hice caso al pastor, no le hice caso a nadie. ¡Esa es mi voluntad! Pero ahora que ya hiciste tu voluntad, estamos sirviendo a un Dios de 1 y 2, 3, 4, 5, 20, 300, 3,000, 4,000 oportunidades. Y podemos, y cuando Él te pregunte, hijito, ¿verdad que no te fue bien, papá? No, Señor, no me fue bien. No hables más de eso, ¿ok, hermano? ¿Ok? ¿Prometen? Deje de andarse haciendo la víctima. Siga, no, Señor, no me fue bien. No me fue bien, Señor. ¿Sabe lo que hace el Señor cuando eso sucede? Dice, gracias, mi hijo, por su honestidad. Yo le voy a ayudar, ¿ok? No se preocupe, usted es mi hijo. Usted es mi hija. Es un poco desmollerado, pero yo le voy a ayudar, ¿ok? ¿Cuántos padres harían eso? Cuando el hermano Charlie está en el padredón, listo para ser fusilado, lo traigo a cuenta y le digo, a ver, hijo, explíqueme cómo estuvo el asunto aquí. Mire, papá, fíjese que sí, hice mal. Inmediatamente que él dice eso, se me baja la guardia. Si tenía planeado soltarle un tiro, ya ahí ya empiezo a considerar. ¿Cuántos padres también hacen lo mismo? Nunca deberías de castigar a tus hijos sin primero que tengan su día en la corte. ¿Ok? Porque agarrar el pedazo de cinto es muy fácil. Pero llevar una investigación se lleva un poquito más de paciencia. Pásalo por el proceso judicial. Hijo, siéntese aquí, vamos a ver cómo estuvo el asunto. A ver, explíqueme. Si tiene testigos, tráigalos. Si tiene evidencia, tráigalos. Y después de que usted juzgue con justicia, como el Señor te juzga a ti, y tú dices, no, es que este sí se merece que lo castigue. Juzga con justicia después de evidencia. Pero cuando el Señor, hermanos, cuando nosotros nos presentamos y decimos, Señor, fallé. Qué bonito, hermanos, lo que sentimos del Señor, que nos dice, ok, hijo, eso es lo que yo quería escuchar. ¿Okay? De aquí en adelante, usted y yo vamos a hablar juntos, vamos a caminar juntos, ok. No me vaya a andar haciendo cosas sin contar conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Si tú has cometido un error por no comentar con el Señor solo por hacer tu voluntad y el Señor te pregunta, ¿cómo te fue en ese trabajo que fuiste allá en otro estado sin contar conmigo? ¿Cómo te fue? A ver, ¿cómo te fue? ¿Verdad que no te fue bien? Usted diga, no, Señor, no me fue bien. No te pongas a decir que no tenías dinero para pagar la renta, que te ibas a morir de hambre, porque el Señor no quiere oír eso. Ya lo sabe. Él lo que quiere es que admitamos y digamos: Señor, me fue mal cuando hice mi voluntad. ¿Cuántos jovencitos, hermanos, se han ido de esta iglesia buscando trabajo, buscando dinero, y les ha ido requete mal? Y se fueron en contra del consejo del ministro. Y le fue mal. No solamente perdieron su iglesia, sino que perdieron también su alma, porque hicieron su voluntad. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted quiere escuchar la segunda parte de este mensaje, va a tener que venir la semana que viene. ¿Verdad que no agarraron nada de comer, hijitos? Hermanos, ¿será que podemos ponernos en pie y ser sinceros con Dios en esta noche? ¿Usted sabía que es la persona que tiene la viga atravesada en sus ojos la que se fija en la paja de su hermano, que está en el ojo de su hermano? Usualmente los cristianos maduros no se andan fijando en los errores de los demás, sino para ayudarles. Pero es aquel que está más mal en el que se fija en el que está menos mal. Hermanos, ¿será que nosotros podemos pasar aquí al altar y prometer al Señor no seguir haciendo nuestra voluntad? Un predicador dijo una vez, dijo: les voy a ilustrar, dijo, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Y le pidió a su congregación que levantara la mano derecha. ¿Alguien puede levantar su mano derecha? Se fija que usted está haciendo mi voluntad cuando levanta la mano derecha, porque estás haciendo lo que yo te dije que hicieras. Esta historia nos enseña a nosotros a no hacer nuestra voluntad, hermanos. Nos enseña que cuando hacemos nuestra voluntad, no agarramos pero absolutamente ni un sapo. Y estuvimos trabajando toda la noche. Estuviste trabajando 20 horas de overtime. Estuviste buscando doctores. Estuviste buscando consejeros. Estuviste buscando dinero. Y no agarraste nada. Levanta tus manos al Señor. Señor Jesús, ¿será que le puedes decir al Señor: Señor, no, Señor, no, no me ha hecho, no me ha ido nada de bien? Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Alguien puede levantar la voz? Ser sincero al Señor. Lo bonito con la oración, hermanos, es que solamente tú y Dios saben en qué lugar has fallado. That's the beauty of prayer. It only, you and Jesus, that's all. That's all, you and Jesus. Señor, no, no agarré nada. No agarré nada. Me fui para otro estado buscando un trabajo. No me salió nada. Aleluya. ¿Será que por eso es que no has agarrado nada? Porque estás haciendo tu voluntad, hermana. Hermano. Que sigues haciendo lo que a ti te da la gana y no lo que el Señor dice que hagas. No vas a agarrar nada. Hallelujah, you're not going to catch anything if you keep doing your will. You will not. No vas a agarrar nada. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. No vas a agarrar nada. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Can we pray? Can we pray? Can we pray honestly and sincerely? Hallelujah. Por 40 años he hecho mi voluntad, Señor, y tengo que confesarlo, que en sí tu guianza he tirado la red por todos lados, toda la noche, por todos lados, y no he agarrado nada. Ahora estoy lista para recibir instrucciones tuyas. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. ¿Será que hay alguien aquí que pueda parar de decir voy? Vamos, voy, vamos. Alguien que puede decir, ¿qué quieres, Señor? Vamos, hermanos. ¿Qué quieres, Señor? What do you want, Lord? I am ready to follow your instructions. Estoy listo para seguir las instrucciones. Algunas mujeres, el Señor les ha dicho que vivan en santidad. No vas a agarrar lo que quieres hasta que obedezcas. Algunos necesitan arreglar sus matrimonios. No vas a agarrar nada hasta que el Señor hasta que hagas caso. Until you obey. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Si tú sales cambiado, si yo salgo cambiado en esta noche, y ponemos nuestra voluntad a la obediencia del Señor, yo he hecho, voy a salirme gozoso de aquí, voy a dormir a la casa gozoso. Aunque sea una persona que yo pueda persuadir a parar de hacer su voluntad. Aleluya. Jesus. Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Cuando estás en pecado, estás haciendo tu voluntad. Cuando estás viviendo en pecado, estás haciendo tu voluntad. Estás haciendo tu voluntad y no la de Jesucristo. Vivir en pecado es vivir en la voluntad de la carne. En la voluntad del hombre. Vivir en santidad es vivir en la voluntad de Dios. Jesus. Hallelujah. Vamos. Ninguno de nosotros puede decir que no necesitamos más santidad en nuestras vidas. Cuando no oras, estás viviendo en tu voluntad. Cuando no ayunas, estás viviendo en tu voluntad. Es tiempo. Señor te está preguntando, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue en esa cita que tenías en la corte? ¿Cómo te fue sin ayunar y sin contar conmigo? ¿Cómo te fue? How did it go? ¿Cómo te fue en ese examen sin orar y sin contar conmigo? ¿Cómo te fue? ¿Verdad que te fue mal? ¿Verdad, hijito, que te fue mal? Alguien, alguien, alguien ponga su voluntad pecaminosa y deja que el Señor te la limpie en esta noche. El Señor está llamando a muchos a trabajar para Él. Llevando su palabra, necesitas parar de hacer tu voluntad y necesitas obedecer. Aleluya, porque si no, no vas a agarrar nada. Vas a andar pescando y no vas a agarrar nada. Aleluya, Jesus. Aleluya, aleluya. Quédate en la montaña. Quédate orando. Aleluya.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.